Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el punto culminante de esta semana, seguido por los programas de Hoy en la Historia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente de la República Indonesia, Joko Widodo, se reunió con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y habló sobre el comercio a la economía digital en una reunión bilateral celebrada durante la Cumbre de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, o APEC, en Port Moresby, Papua Nueva Guinea, el sábado. El diputado de Protocolo, Prensa y Medios de la Secretaría Presidencial, Bey Mahmudin, en un comunicado recibido por la agencia Antara en Yakarta el sábado, dijo que el presidente Joko Widodo apreciaba la simpatía y cooperación brindada por China en el manejo de desastres naturales en Lombok y Sulawesi Central. Los dos jefes de Estado luego discutieron varios asuntos relacionados con las relaciones entre los dos países. En el sector comercial, el presidente espera que los dos países puedan trabajar juntos para superar el déficit comercial entre Indonesia y China de varias maneras. Estos métodos incluyen la facilidad de exportación de frutas tropicales de Indonesia a China, como piña fresca, fruta de dragón, aguacate y rambután. Además, la facilidad de importación de nidos de golondrinas desde Indonesia. El presidente también espera que continúe la exportación de aceite de palma y sus productos derivados, incluida la cooperación en el desarrollo de biodiesel como los biocombustibles B5, B20 y la replantación de palma aceitera. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, sostuvo una reunión bilateral con el primer ministro de las Islas Salomón, Rick Junipela, al margen de la 26ª Conferencia de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico en Port Moresby, Papua Nueva Guinea, el sábado. Según lo declarado por el diputado de Protocolo, Prensa y Medios y la secretaria presidencial Bey Mahmudin en una declaración recibida por la agencia Antara en Yakarta el sábado, el presidente Joko Widodo esperaba que Indonesia tuviera la oportunidad de contribuir al desarrollo económico de las Islas Salomón. El presidente también espera una relación más estrecha al aumentar la cooperación entre los dos países, incluido el aumento de la inversión de Indonesia en las Islas Salomón. En el campo económico, las Islas Salomón están interesadas en desarrollar productos de aceite de palma. En la reunión, el presidente Joko Widodo también valoró la firme actitud de las Islas Salomón de respetar la soberanía de Indonesia. Las Islas Salomón apoyan la integridad territorial de Indonesia. Los gobiernos de Indonesia y Gran Bretaña colaboran a través de talleres de educación para la salud para mejorar la calidad del personal médico, especialmente para Indonesia. Basado en información de la Embajada Británica en Yakarta el sábado, el taller de educación para la salud fue organizado por varias instituciones indonesias e inglesas, tales como el Departamento de Comercio Internacional, la Embajada Británica, la Comunidad de Jóvenes Profesionales de la Salud de Indonesia y el Comité Conjunto del Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior y el Ministerio de Salud. El adjunto del embajador británico en Indonesia, Rob Friend, espera que este taller produzca discusiones útiles y pueda ampliar las asociaciones entre Indonesia y el Reino Unido en el sector de la salud en un futuro próximo. Hoy en día, el Sistema Nacional de Servicios de Salud del Reino Unido es el sistema de salud integrado más grande del mundo, que utiliza la última tecnología y es pionero en varios enfoques de educación para la salud líderes en el mundo. El taller de educación para la salud en Yakarta discutió el enfoque de Indonesia en el desarrollo de la aplicación de la educación interprofesional y las prácticas de colaboración. Se espera que los líderes del Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico o APEC ayuden a los países de las Islas del Pacífico a enfrentar los efectos del cambio climático y lidiar con los problemas marinos. El tema fue discutido por los líderes de APEC y los líderes de los países de las Islas del Pacífico en la cumbre de APEC celebrada en Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, el sábado. Según informó la agencia Antara en Yakarta, la ministra Retno Marsudi dijo que la reunión también se discutió sobre los esfuerzos para desarrollar la cooperación relacionada con la conectividad, ya que con una buena conectividad facilitaría el acceso de los países del Pacífico para llegar al mundo. Según la ministra, los países del Pacífico Sur no tienen un buen acceso de conectividad. Por lo tanto, Indonesia incluyó al Pacífico Sur como una de las prioridades de la política exterior de Indonesia. La reunión entre los líderes de APEC y los líderes de los países del Pacífico es la iniciativa de Papúa Nueva Guinea como sede de la cumbre de APEC, que está muy apreciada por Indonesia. El Departamento Regional de Industria y Comercio de la provincia de Sulawesi Septentrional abre un nuevo mercado para productos de nuez moscada a compradores de Arabia Saudita. Darwin Muksin, jefe de comercio exterior del Departamento de Industria y Comercio de Sulawesi Septentrional, a través de una declaración escrita recibida por la agencia Antara en Yakarta el sábado, dijo que su partido había reunido a compradores y vendedores. De aquí en adelante se deja a los compradores y vendedores, pero el gobierno todavía está listo para facilitarlo. Explicó que había mayores restricciones de precios para los productos de nuez moscada de la provincia de Sulawesi Septentrional, en comparación con otras regiones. Sin embargo, la calidad de la nuez moscada de la provincia Sulawesi Septentrional, especialmente de la regencia de las Islas Sitaro, es muy buena, y ha sido reconocida por el mercado mundial, especialmente en América y Europa. En la actualidad, la nuez moscada desde Sulawesi septentrional se exporta principalmente a Estados europeos. Estimados oyentes, esas son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo, la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana, que se trata la ASEAN elogia el progreso de los esfuerzos de paz en el mar meridional de China.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Los líderes de los países del sudeste asiático y China elogiaron el progreso de los esfuerzos para llevar la paz relacionada al conflicto territorial en el mar de la China meridional. Estos esfuerzos incluyen el marco de tiempo para completar el Código de Conducta OCOC. Según ellos, este progreso muestra que la ASEAN puede resolver sus propios problemas. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que el objetivo de completar la preparación de códigos de conducta OCOC en el mar de la China meridional fue confirmado nuevamente por el primer ministro chino Li Keqiang en la cumbre de la ASEAN-China en Singapur el miércoles. También se confirmó que la primera negociación de lectura por primera vez después de que se acordó un solo borrador se completaría el próximo año. Se llevó a cabo simultáneamente con un objetivo de 3 años del COC. El director general de cooperación de la ASEAN, José Tavares, declaró que el objetivo de 3 años se calculó a partir de este año. Dijo que el tiempo objetivo se utilizaría tanto en términos de impulso como de tiempo. Con respecto a los documentos en el proceso hacia el Código de la Conducta, habrá un total de 3 lecturas de texto de negociación únicas. Ciertamente esto, dijo José, será usado para negociaciones. Mientras tanto, Li Keqiang, quien estuvo presente en la cumbre de la ASEAN, dijo que el código de conducta que se creara es un buen ejemplo de la capacidad de la región para resolver sus propias disputas. Por primera vez, China manifestó su compromiso de elaborar un código de conducta a más tardar 3 años. Li Keqiang agregó que la situación ha avanzado con una mejor estabilidad y progreso hacia un solo borrador en el código de conducta en el mar. El conflicto del mar de la China meridional, que involucra a varios países, es un problema latente que no se ha resuelto. China, como una de las partes, en los últimos años han construido pequeñas islas alrededor del mar de la China meridional. El presidente filipino Rodrigo Duterte, cuyo país es parte en la disputa, dijo que no había problemas con China. Todo va muy bien entre China y los países de la ASEAN. Según Duterte, una regla clara sería evitar los errores de cálculo y el riesgo de interrupciones o posibles choques que podrían desencadenar una acción militar basada en acuerdos de defensa conjunta. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de La Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 18 de noviembre de 1918, la independencia de Letonia. Letonia es un país soberano de una república democrática parlamentaria dividida en 120 municipios, 90 municipios y 30 ciudades. Hay 5 áreas de planificación, son Kurzeme, Latgalia, Riga, Vitseme y Semgale. La República de Letonia declaró su independencia el 18 de noviembre de 1918. En el año 1941, durante la invasión alemana de la Unión Soviética, fue ocupada por la Alemania nazi y permaneció así hasta que en el año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, fue reconquistada por los soviéticos. Fue convertida por el gobierno soviético en la República Socialista Soviética de Letonia, federada en la Unión Soviética, en igualdad de derechos y condiciones con el resto de repúblicas soviéticas. Letonia fue territorio soviético hasta que las reformas en el socialismo soviético, como la Glasnost, estimularon el movimiento independentista letón. Y Letonia se desfederó finalmente de la URSS el 21 de agosto de 1991, a raíz de la llamada Revolución Cantada y la manifestación de la Ruta del Báltico. El 23 de agosto de 1989 ampliaron las oportunidades de independencia de los países bálticos. Aquellos habitantes de Letonia que no lo eran el 17 de junio de 1940 recibieron el nombre de no ciudadanos. Letonia volvió a ser independiente tras 1991, después de la disolución de la Unión Soviética, y declaró la recuperación de la independencia de facto el 21 de agosto de 1991. El siguiente acontecimiento histórico es del 18 de noviembre de 1993. 21 partidos políticos en Sudáfrica aprobaron una nueva constitución. Sudáfrica es un país soberano conocido por su historia fenomenal en el proceso de democratización. En el año 1989, se produjo un golpe palaciego dentro del Partido Nacional. En el presidente Pieter Botha fue desplazado por Frederick de Klerk y este inició el desmantelamiento del apartheid. Se levantó la proscripción que pesaba sobre el Congreso Nacional Africano y otras organizaciones políticas de izquierda y se liberó a Nelson Mandela tras 27 años de prisión. El 18 de noviembre de 1993, 21 partidos políticos de Sudáfrica acordaron una nueva constitución que se consideraba democrática para Sudáfrica, a saber, la constitución interina. La constitución de Sudáfrica es la ley suprema de la República de Sudáfrica. Proporciona el fundamento legal para la existencia de la República, establece los derechos y deberes de sus ciudadanos y define la estructura del gobierno. La constitución actual, la quinta del país, fue redactada por el Parlamento elegido en el año 1994 en las elecciones generales de Sudáfrica. Fue promulgada por el presidente Nelson Mandela el 18 de diciembre de 1996 y entró en vigor el 4 de febrero de 1997, en el reemplazo de la Constitución Provisional de 1993. Terminamos hoy en la historia con el 18 de noviembre de 2004. Rusia firmó el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Los gases son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los otros tres son tipos de gases industriales fluorados. Los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoro de azufre. El protocolo se acordó una reducción de al menos un 5% de las emisiones de estos gases en el año 2008-2012 en comparación con las emisiones de 1990. Esto no significa que cada país se comprometía a reducir sus emisiones de gases regulados en un 5% como mínimo. Este es porcentaje de correspondiente en un compromiso global y cada país suscribiente del protocolo tenía sus propios compromisos de reducción de emisiones. El protocolo fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009 eran 187 los estados que lo habían ratificado. Estados Unidos, que era cuando se firmó el protocolo el mayor emisor de gases de invernadero desde 2005, lo es China. Nunca lo ratificó. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Y Rusia lo suscribió el 18 de noviembre de 2004. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, Deportes, Medio Ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata de representantes permanentes de 8 países miembros de la FAO aprenden agricultura Indonesia. Así mantenga en sintonía la voz de Indonesia. Estimados oyentes, representantes permanentes de 8 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o FAO, visitaron varias regiones de Indonesia del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2018 para estudiar sistemas agrícolas en Indonesia. En una declaración escrita de la FAO recibida en Yakarta el miércoles, la delegación es desde Argelia, Australia, Chile, Jordania, Nigeria, Noruega, Tailandia y los Estados Unidos. Ellos visitaron dos regiones, Java Central y Bali, para presenciar el apoyo de la FAO a los esfuerzos del gobierno de la República Indonesia para mejorar el desarrollo agrícola. Cuando recibió la visita de la delegación en Yakarta, el viceministro de Relaciones Exteriores de la República Indonesia, A.M. Fakhir, transmitió que el gobierno de Indonesia esperaba que los proyectos agrícolas de la FAO en Indonesia pudieran convertirse en ejemplos de otros países. El representante de la FAO en Indonesia, Stephen Rutgard, dijo: "Durante esta visita de campo fueron testigos directamente de cómo la FAO trabaja en el campo apoyando a la comunidad indonesia, así como se reunieron con los beneficiarios y socios colaboradores de la FAO. La delegación visitó Java Central para presenciar una manifestación de arroz pescado o mina padi en el distrito de Sukoharjo, que es una colaboración de la FAO con el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca y el gobierno. Mina padi es una combinación de agricultura y piscicultura en un campo. En esa ocasión, los participantes de los 8 países participaron en la recolección de arroz y pescado con los agricultores y el regente de Sukoharjo, Wardoyo Wijaya. Después de Sukoharjo, la delegación también visitó Yogyakarta para estudiar el programa del Ministerio de Agricultura, apoyado por la FAO y la Agencia de Asistencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, o USAID, para detectar y erradicar los brotes de aves de coral que también amenazan a la población humana. La delegación visitó un mercado avícola y el centro veterinario en Wates, Kulon Progo. El último día, la delegación visitó pueblo de Sibetan, Karangasem, Bali, para estudiar el proyecto agrícola de Salak, propuesto por el gobierno como un sistema de patrimonio agrícola de importancia mundial, o Globally Important Agricultural Heritage System. El sitio de un sistema de patrimonio agrícola de importancia mundial propuesto incluye paisajes ricos en biodiversidad importante, que han evolucionado y se han adaptado en armonía con las comunidades de su entorno. Los granjeros de Salak en Sibetan administran sistemas agroforestales utilizando la sabiduría y la filosofía locales, que se han transmitido durante más de 14 siglos de generación en generación. El jefe de delegación, representante permanente de Nigeria para la FAO, Dr. Yaya Adisa Oletan Olaniran, al final de la visita dijo que dejó Indonesia con suficientes buenos recuerdos de cómo la cooperación debe llevarse a cabo. La delegación de la FAO respeta mucho al gobierno, a las personas y al personal de la FAO en Indonesia. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Hoy vamos a conocer una tradición de la gente Lombok, tradición de Roah Segar. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, la mayoría de los indonesios trabajan como agricultores y pescadores. Por lo tanto, varias tradiciones en Indonesia están muy relacionadas con la profesión de su pueblo. Por ejemplo, la tradición de Roah Segar, que la comunidad de Lombok siempre se celebra. Es una forma de gratitud de los pescadores en la aldea de Kuranji Dalang. Gratitud a Dios por los abundantes productos marinos. La tradición de Roah Segar se celebra cada mes de Muharram en el calendario islámico. Este año la tradición se llevará a cabo en la playa Kuranji, pueblo de Kuranji Dalang, distrito Labuapi, en la regencia de Lombok del Oeste. Estimados oyentes, el 4 de noviembre, cientos de pescadores de Labuapi se congregaron en la playa de Kuranji para entrenar a la tradición de Roah Segar. Hasta ahora ellos siguen haciendo esta tradición por generaciones como una forma de gratitud, que se han salvado de todo tipo de calamidades. La procesión de Roah Segar se comienza con la lectura de Barsanji, Selakaran, Zikir y la oración a Dios. Luego seguido por una oración de Dulang Penamat o ofrendas para que sean llevados a la playa. Ese dulang se disuelve en el mar. El proceso de barica es un símbolo de gratitud para la comunidad pesquera por abundantes productos marinos. Estimados oyentes, en la tradición de Roah Segar hay varias disposiciones habituales que deben hacerse. Por ejemplo, los pescadores no pueden pescar al mar durante 3 días después de que se realice el ritual de Roah Segar. Esto es para dar tiempo a que el mar se recupere por un momento. Después de todo este tiempo, los pescadores se han llevado los resultados. Si se viola, la comunidad local cree que los pescadores sufrirán un desastre. Y después de 3 días, los pescadores pueden de nuevo navegar con esperanza y nuevo entusiasmo que obtener una captura abundante. Estimados oyentes, después de la procesión de disolver, se presenta a la comunidad y los invitados la comida por la que se había orado anteriormente. Y también ellos llevan a cabo la tradición begibung o comen juntos en un recipiente o vasija grande. Esta comida conjunta es una manifestación de unión y parentesco de pescadores en la playa de Kuranji. La tradición de Roah Segar ya no es solo una tradición que sigue siendo llevada a cabo y desarrollada por la comunidad de Lombok para convertirse en uno de los iconos turísticos en Lombok del Oeste. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo cultural con la tradición de Roah Segar en Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora les presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata sobre mantener calidad del batik con SNI. Así, quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz, o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, batik es una de las riquezas del arte y la cultura indonesias que ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO. El batik en sí mismo es una de las varias técnicas de teñido por reserva para colorear tejidos y consiste en aplicar capas de cera sobre las regiones que no se desean teñir o zonas reservadas, creándose las anilinas en aquellas zonas no reservadas con distintos tipos de chanting. Desde que recibió el reconocimiento de la UNESCO, el batik ha seguido creciendo y la comunidad lo está utilizando cada vez más. En términos del proceso de fabricación, no solo se limita al batik escrito, sino también al batik impreso y la impresión. El tipo de tejido utilizado y la combinación es cada vez más diversa. Estimados oyentes, el Centro de Artesanía y Batik, o BBKB, alienta a los actores de la industria pequeña y mediana que producen batik a seguir el Estándar Nacional de Indonesia, o SNI, para que batik producidos tengan competitividad. El jefe del campo de certificación y calibración del Centro de Artesanía y Batik en Yogyakarta, Retno Widyastuti, dijo que era importante para los artesanos de batik y los empresarios obtener la certificación del Estándar Nacional de Indonesia. Su objetivo es proporcionar protección contra la autenticidad del batik en varias regiones de Indonesia. Estimados oyentes, los productos de batik también requieren un estándar SNI porque hay muchos batik artificiales. Esto fue dicho por Retno en la agenda de hospitalidad del salón con la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Dirección General de Instituciones de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior, en la ciudad de Yogyakarta el viernes 16 de noviembre. Retno dijo que su parte sirve para la certificación de las partes que desean obtener SNI. También dijo que era necesario seleccionar los productos vendidos en Yogyakarta para evitar que el batik se convierta en un patrimonio mundial. Batik artificial hecho de tela que se coloca, imprime y es colorido. Según Retno, la certificación también tiene como objetivo fomentar la realización de productos de calidad, de acuerdo con las normas. Estimados oyentes, cada industria pequeña y mediana puede tener más de un certificado de estándar nacional o SNI. Por ejemplo, uno para su batik hecho a mano, sello y combinación. BBKB también emitió una marca batik para la industria pequeña y mediana que cumple con los requisitos en forma de etiquetas fijadas en los productos para garantizar la calidad. El certificado de la marca batik es válido por 3 años y el IKM será reevaluado para garantizar el producto. Al seguir y cumplir el estándar nacional, se espera que el batik, como una de las riquezas de la nación indonesia, tenga garantizada su calidad y autenticidad. Así fue la tradición de la miscelánea de hoy. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia, hola voz de Indonesia, donde quiera que estén. Bienvenido de nuevo conmigo Borges en el segmento del mundo musical, un segmento musical que presenta la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy os presentamos a Raisa. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Serba Salah, cantada por la cantante Raisa.
Karena cinta bukan.
Estimados escuchas, acabamos de escuchar la primera canción titulada Serba Salah, cantada por la cantante Raisa. Su nombre completo es Raisa Andriana y comenzó a ser famosa a través de su canción titulada Serba Salah, que fue lanzada el año 2011. Aunque es un recién llegado a la industria de la música de Indonesia, Raisa tiene éxito en ser amada por los amantes de la música de Indonesia. La canción cuenta sobre la historia de amor que pierde el sentimiento para que se siente diferente. Nadie sabe quién es culpable y nadie entiende. A veces sucede que la historia de amor debe terminar para que nadie vuelva a ser herido. La canción Serba Salah recibió los premios AMI Award el año 2012 como la mejor categoría para recién llegados. Estimados escuchas, vamos a escuchar otra canción titulada Mantan Terindah.
Mengapa engkau waktu itu putuskan cintaku, dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jalin cinta. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu.
Estimados escuchas, acabamos de escuchar una canción de Raisa titulada Mantan Terindah. Mantan Terindah de la canción de Raisa habla de una pareja que ha sido separada pero dos amantes quieren unirse de nuevo. A veces el amor no siempre es fácil, aunque su corazón lo elige, el amor nunca vuelve a unirse. La canción es una de las nueve canciones del segundo álbum de Raisa titulado Heart to Heart, que se lanzó a finales de 2013. Anteriormente, Mantan Terindah fue cantada por Kahitna y compuesta por Yofi Widianto, que también es personal de Kahitna. La canción fue recantada por Raisa con diferentes toques musicales y estilo típico. Bueno, estimados reescuchas, vamos a escuchar otras canciones. Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz, a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Namun ku rasa cukup ku menunggu, semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang kutunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Namun ku rasa cukup ku menunggu, semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Dahulu kaulah segalanya.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.